O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es 11 de septiembre y recordamos, por supuesto, que hace 24 años se cayeron las Torres Gemelas y el mundo, esta globalización abierta, pasó a ser una globalización vigilada como la que tenemos hoy. Y recordamos que hace todavía más años el gobierno democrático de Salvador Allende fue derrocado por un golpe de Estado de Pinochet, rompiendo así pues con una revolución democrática que en aquella república sudamericana se intentó poner, y bueno, pues no prosperó por la fuerza de las pistolas, literalmente, de la Junta Militar. Bueno, todo eso ha ocurrido en un 11 de septiembre. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, oye, Jair Bolsonaro, 27 años.
Uh-huh. Así es, Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y se trata de un juicio inédito en la historia brasileña realizado a poco más de un año de las últimas elecciones presidenciales.
Bueno, oye, ¿y de Charlie Kirk alguna novedad?
Así es, doctor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgará de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad al comentarista y activista conservador Charlie Kirk. Mientras tanto, la investigación avanza. El FBI difundió fotografías del sospechoso y ofreció una recompensa de $100,000. Y en una zona boscosa se halló un rifle de alta potencia, huellas de zapatos y una huella palmar, aunque el autor sigue prófugo. Mira. Y este crimen pues ha provocado diversas reacciones.
Ya platicaremos de ello. Saludo ahora a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil de la capital, Miriam Ursúa. Secretaria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches.
Bueno, pues preguntarle qué novedades tenemos del accidente terrible que causó pues la vida, o que le costó la vida a 8 personas. ¿Qué novedades tiene?
Bueno, seguimos, te digo, viendo la numeralia, especialmente el día de hoy la jefa de gobierno tuvo una conferencia de prensa donde dio los últimos números que tenemos, que sin duda pues en el transcurso de la tarde pues han ido cambiando. Yo creo que en una hora más vamos a tener ya los nuevos datos, especialmente de si acaso hay más personas dadas de alta y también la posibilidad de que haya alguna persona que haya fallecido durante el curso de la tarde. Como tú sabes, son 94 las personas afectadas, 22 todavía seguían en estado crítico, 6 graves, 39 delicados, Y estamos, te digo, monitoreando en forma permanente, especialmente la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es quien está, te digo, viendo la evolución de cada una de las personas que afectadas hasta este momento.
Secretaria.
La Fiscalía...
Sí, dígame, perdón. No, dígame.
Te iba a contar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues ya inició desde el día de ayer mismo todas las investigaciones necesarias para determinar las causas de este accidente, y sobre todo porque pues es necesario deslindar las responsabilidades y asegurar la no impunidad de lo que ha ocurrido. Se está trabajando en coordinación con el gobierno federal para determinar el grado de responsabilidad de la empresa responsable de la pipa. Seguimos trabajando en ese sentido. La jefa de gobierno además dio instrucciones para que trabajáramos un protocolo, ¿ya? Un protocolo que permitiera, te digo, ver todo lo normativo existente. Como tú sabes, a nivel federal, la Agencia de Seguridad de
Energía y Ambiente... Secretaria, me va a sonar la campana. ¿Me permite que pasemos el corte y regresamos?
Muy bien. Muy
pausa.
Bien. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos en conversación con la secretaria Ursúa. Secretaria, muchas gracias por permanecer en la línea y pedirle que nos cuente si va a hablar del protocolo y de la parte que le toca a la Agencia de Riesgos Industriales.
Sí, efectivamente, te comentaba de que pues la jefa de gobierno dio instrucciones para que trabajáramos un protocolo de actuación, te digo, y normativo para todo lo que son el transporte de gas y el trasiego de gas. Esto significa también poner, te digo, reglas claras en relación a las rutas que deben tomar, a los horarios que deben tener, a también los horarios de carga y descarga dentro de la ciudad, y por supuesto los límites de velocidad que pueden tener.
¿Cuestión administrativa o hay que cambiar leyes?
No, es administrativa, es un protocolo. Digo que evidentemente pues debemos hacer que se cumpla, ¿sí? Y monitorearlo. Son reglas claras para que ellos circulen dentro de nuestra ciudad, pero circulen, te digo, dando todas las seguridades posibles y garantías posibles a quienes vivimos en esta gran ciudad. Creo que es importante, te digo, ya empezamos a trabajar en ese sentido. Es posible que la próxima semana empecemos a trabajar en conjunto con la CEA, la Agencia esta de Seguridad y Energía del Ambiente, y es algo que tenemos que hacerlo.
Oiga, y no habría pronto que pensar, digo, yo entiendo que ha habido ahí mucha política, pero somos una de las muy pocas ciudades que el gas y la gasolina la transportan en camiones, secretaria, con los riesgos que tenemos. Yo recordaba que hace algunos meses tuvimos un choque de una pipa aquí en Periférico, muy cerca donde estamos transmitiendo, hace algunos años un hospital en Coajimalpa. Digo, es una cosa que ocurre con cierta frecuencia. ¿No hay un planteamiento de modernizar la distribución, en este caso de todos estos gas y petróleo que plantean, o gasolina y gas, que plantean tantos riesgos para la gente?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que esto debe de modernizarse y se empiezan a dar pasos justamente en relación a ello, pero estamos enfrentados, te digo, a una emergencia que fue la que sucedió el día de ayer. Esta pipa que además cargaba cerca de 50.000 litros, 49.500 litros, ¿sí? Que evidentemente tenemos que también ver la certificación de los choferes de este tipo de camiones, ¿ya? Que
esos tienen licencia federal, ¿verdad?
Exacto. Entonces, tenemos, te digo, que avanzar en ese sentido, pero específicamente en el tema normativo. Creo que otra cosa importante de avance es lo que planteó nuestra jefa de gobierno en relación al respaldo a las víctimas y a las personas afectadas, que se les va a dar, por supuesto, acompañamiento psicológico, se les va a dar a quienes pues tengan familiares fallecidos, se les va a dar apoyo para los servicios funerarios, pero también un apoyo inicial para gastos emergentes de aquellos que se han tenido que trasladar para acá, para estar en los hospitales o permanecer en los hospitales para saber de qué, cómo se encuentra la evolución de los afectados.
Lo entiendo. Oiga, ¿y no han pensado en declarar un día de luto en la capital? Es que fue muy fuerte lo que pasó ayer, secretaria.
Sí, no, fue fuerte.
Un luto, finalmente la gente que estaba ahí, pues ni la debían ni la temían, de pronto adiós al otro mundo.
Así es. Digo, fue muy duro para todos nosotros. Quiero también comentarte y subrayar en este sentido el hecho de que todos los servicios de emergencia estuvieron, te digo, no solamente atentos, sino que con una actuación inmediata, tanto la Secretaría, pero bomberos, el heroico cuerpo de bomberos, te digo que pues, hizo un trabajo excepcional apagando el fuego de esta pipa, que además estuvo varias horas con fuego, pero también la policía, también paramédicos, en fin, es decir, una cantidad tan importante, te digo, como más de 1.370 funcionarios de varias dependencias, tanto del gobierno local como federal, estuvieron presentes para
pues ojalá ayudar a las víctimas. El protocolo este que me decía y que rápidamente podamos tener una ciudad más segura, además este mes es el mes de la protección civil. Secretaria, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros.
No, muchas gracias a ti, como siempre.
Adiós. Muy buenas noches. Miriam Ursúa, la secretaria de Protección Civil de esta capital. Saludo ahora a José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Yo atónito. Fíjate que me entero hoy por una nota de Milenio que el capitán de navío Fernando Farías fue detenido. Fue en este caso por agentes de la Fiscalía Capitalina, fue llevado a los separos y le dijeron, bueno, ¿sabe qué? Usted no está todavía siendo observado por nada. Se fue, tuvo un amparo y ahora no saben dónde está. Pero además me entero, mi querido José Ramón, está como de novela siniestra, que le pidieron 50,000 pesos para no llevarlo. Yo no sé si ladrón que roba ladrón tenga 100 años de perdón, pero es una historia como para no dormir, doctor.
Fíjate que sí, y de veras, yo no veo que se haya hecho el análisis completo del asunto, porque parece que el huachicol es una especie de buque fantasma, a ti que te gusta y sabes tanto de la ópera, porque uno diría, a ver, ese barco estuvo atracado en algún puerto, a ese barco lo tuvieron que llenar del diésel de algunas plantas, ni modo que el diésel lo hayan recogido con cubetas, ese diésel se tuvo que llenar con unos ductos o con unas pipas o de alguna forma. Eso es una operación muy grande de muchos días que toma mucho tiempo. Número uno, ese buque ya una vez lleno, pues se tiene que ver por las autoridades portuarias, las de la Secretaría de Marina, las que tienen que ver también con la parte de recaudación de las aduanas mexicanas, etcétera. Ese barco sale a alta mar, ahí nadie lo ve, nadie de las autoridades marinas, regresa a otro puerto, atraca, se baja ese diésel, pues yo supongo que se baja en pipas, se baja por un ducto, se baja y se coloca en algunos depósitos, y luego ese diésel que ya está en tierra, pues empieza a distribuir, la gente va y lo compra, la gente lo empieza a utilizar. Nadie vio nada, absolutamente nada de eso. Si cerramos un momento así como en película los ojos y vemos todo el trayecto de lo que estoy yo diciendo de esa gran cantidad de barcos, pues evidentemente nadie tiene una explicación de nada. Y todo parece como que salió un barco, quién sabe de dónde, manejado quién sabe por quién, cargado quién sabe de qué, que llegó a Altamira. Y una vez que llegó, se consumó el delito y nada después pasa en absolutamente ningún lugar de la República. A mí me parece esto de veras una de los cuentos chinos más increíbles. Luego esta historia que se están montando, querido Leonardo, de que fue el almirante y declaró en la fiscalía hace 2 años, oye, Esto es un delito, evidentemente, pero que esos marinos, los que han estado apareciendo, muchos de rangos, que tú acabas de mencionar uno, pero hay bastante.
Entonces ellos, era uno de los sobrinos del almirante Ojeda.
Exacto, pero a ver, ese es un delito de carácter federal, pero también hay delitos del fuero militar. La Fiscalía de la Armada de México abrió carpetas de investigación o no abrieron carpetas de investigación. Hay gente procesada en los procesos que tiene que ver por los delitos que se cometen por soldados y marinos de nuestro país conforme al artículo 57 del Código de Justicia Militar, o nada más fue el almirante Ojeda, dijo, yo vengo a decir que hay unas cosas ahí que no me parecen, guardaron la carpeta, nadie explica nada, y es de verdad como si nadie tuviera una capacidad de sentarse 2 segundos a pensar de dónde sale el barco, si nos vamos a creer este cuento de que alguien fue, declaró, etcétera, que los sobrinos políticos, como son políticos, no son sobrinos, o sea, es de veras que pensar que el país entero no entiende absolutamente
que
nada.
Que todos
de
nos
nada.
Chupamos el dedo. Oye, que el contralor decidió nombrarlo él, que la concentración de poder y la opacidad dan estos resultados. ¿Te acuerdas las duras palabras que tenía Ojeda para los jueces, no? Decía que eran punto menos que unos... Bueno, ahora vemos que no, autoridad moral no tenía para decirlo. Pero esa atroz concentración de poder y ese sentido de que nadie te va a tocar un pelo, José Ramón, enloquecen a cualquiera, ¿no?
A cualquiera, y te digo, y parece nada más que el delito es un buque que llegó con unos pedimentos y pareciera que el delito es la falsificación de todos estos pedimentos para decir que donde había diésel había lubricantes o viceversa. Oye, pero yo insisto en mi punto, ¿de dónde sale el barco? ¿Quién carga el barco? De eso no supo nada la anterior secretaria de Energía, el anterior director de Pemex, el presidente, nadie sabía nada. Entonces, otra vez, es el buque fantasma navegando allí por una seco.
Oye, un quebranto de 500,000 millones de pesos, que es el programa de adultos mayores. O déjame ponerlo más dramáticamente, el presupuesto de la SEP se lo reventaron en un proceso de este tamaño, de esta magnitud.
Exacto. Y luego la otra, oiga, es que una persona, y lo lamento mucho que haya acontecido esto, nada menos que el encargado de protección del puerto de Altamira, se suicida. Mira, yo pensaba algo, imaginemos un edificio donde el velador, roban el edificio y el velador se suicida. Yo creo que sería la primera persona a decir, oiga, esto del suicidio, pues no es muy lamentable, es muy triste, todo eso, desde luego las víctimas, los hombres, pero de veras vamos a pensar que porque se suicidó el velador del edificio que fue robado, ya no lo vamos a vigilar.
Sí, no,
ya lo vamos a averiguar.
Aquello de hace 2 años nos lo dijo, vaya. Y bueno, vale. Realmente leemos poco los mexicanos, pero ya tragarse esa historia completa resulta terrible. Mi querido doctor, pues te mando un abrazo, gracias por tu comentario.
Igualmente.
Lo mejor.
Buenas noches.
Gracias.
Gracias, querido Leonardo, buenas noches.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ya platicábamos con la secretaria Ursúa. A mí me ha parecido lógico que declaráramos un luto nacional, un luto por lo menos aquí en la capital, después de esto, y esperamos con muchísima atención que nos digan cuál es el protocolo para reducir la circulación de esos vehículos extraordinaria, con cargas extraordinariamente riesgosas para todos. Así es que atentos estaremos ante esta emergencia, mientras en algún momento pues llega una generación de políticos que diga hay que modernizar la Ciudad de México y hay que poner pues gas por tubería y también deberíamos estar en condiciones de la gasolina, transportar, bueno, trasladarla o llevarla efectivamente por vías, por tubos, ductos, con toda la seguridad, no tener esas bombas rodantes. Lisbeth Hernández, buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el exterior del Hospital Magdalena de las Salinas. En este lugar, pues la tragedia es donde se muestra con todo su esplendor, con los familiares de las personas que permanecen aquí hospitalizados. Lamentablemente, hasta este lugar trajeron a los heridos más graves después de esta explosión. Las personas que permanecen aquí hospitalizadas presentan más del 90% de la superficie de sus cuerpos pues lesionados por quemaduras, de ahí la gravedad. Es por eso que incluso trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han hecho hincapié, Leonardo, en la urgencia. Esto es muy importante para la gente que nos ve, que nos escucha, la urgencia de que vengan donadores, personas donadores de sangre que puedan, que quieran donar con los diferentes requisitos que, bueno, se solicitan. Para estas personas están en estado crítico y es muy necesaria la sangre. Esa es por una parte. La otra parte también es que hicieron un llamado para que pues familiares, amigos, ayuden a identificar a una joven de entre 15 y 25 años. Ella permanece hospitalizada aquí dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y como señas particulares, tiene dos tatuajes, uno en el brazo derecho y otro en la espalda. Sin embargo, pues las autoridades del hospital justamente hacen hincapié en que ella no ha sido identificada, no ha acudido ningún familiar con ella, y por eso pues hacen el llamado, porque pues muy probablemente algún familiar la esté buscando y está en estado crítico. También dentro de este hospital pues permanece recibiendo atención médica la señora Alicia Barajas. Recordemos que esta imagen se hizo muy viral en minutos después de este accidente ocurrido ayer, una mujer cubriendo con su cuerpo a una pequeña niña. Ahora sabemos que esta niña tiene 2 años y que era su nieta, la señora Alicia, abuelita de esta pequeña. Efectivamente, pues protegió a la menor. Ella, aunque tiene quemaduras, pues no ponen en riesgo su vida, la salvó. Sin embargo, la señora Alicia tiene quemaduras muy graves. Tiene más del 90% de la superficie de su cuerpo quemado, quemaduras de tercer grado, y está en estado crítico. Es lo que pues también han dicho sus familiares. Importante también mencionar, hace algunos minutos en redes sociales se difundió la noticia falsa de que la señora Alicia había fallecido. Esto no es verdad, no ha sido confirmado por ninguna autoridad.
Qué triste, ¿no? Y decir, ¿y usted qué, por qué culpa tiene todo esto? No, yo pasaba por ahí. Y me llegó la bomba, pues porque un infame iba conduciendo mal, o porque no hay condiciones en esta ciudad para que eso circule, generándole el riesgo a toda esta gente. Bueno, pues Lisbeth, muchas gracias por el enlace.
Claro que sí, Leo, nos mantenemos pendientes. Muy buenas noches.
Qué cosa más triste, ¿eh? Bueno, 8 muertos van. Y seguimos nosotros con el tema atentos. Hay otros asuntos también de igual relevancia. Me enlazo con el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark. Subsecretario, bienvenido.
Hola, gracias por la invitación, Leonardo. Un placer acompañarnos.
Pues preguntarle por qué quieren, por cuál es la idea de incrementar el impuesto que tienen los refrescos.
Claro, les platico con mucho gusto. Pues creo que para nadie es noticia que México y el sector salud enfrentan una grave crisis asociada a la atención de personas con diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, falla renal crónica. Y uno de los principales motivantes de esta crisis es el consumo de bebidas azucaradas y refrescos en nuestro país. Hoy México es el número uno en consumo de refresco en el mundo, con cerca de 166 litros por persona al año. Y así como lo han implementado más de 119 países, el propio México hace 11 años, un mecanismo probado es impuestos al refresco, incrementar el IEPS, de tal manera que sube el precio y reduce el consumo.
Lo que estamos ¿Eso está demostrado, Eduardo?
Sí, hay muchísima evidencia. En México, por ejemplo, en el 2014, que se implementó el peso por litro, en los primeros 2 años se vio una reducción de aproximadamente 8%, que puede sonar pequeña. Pero cuando uno ve que consumimos cerca de 24 mil millones de litros de refresco al año, un 7-8% no es nada negligible. Y hay evidencia internacional que impuestos aún más duros que se han implementado en lugares como Inglaterra, Chile, en muchísimas partes del mundo, han reducido hasta 30 o 35% el consumo. Es decir, si hay evidencia soportada por científicos, revistas publicadas internacionalmente que muestran que sirven los impuestos.
Oiga, pero hay también, digamos, yo no sé si el problema grave que tenemos de obesidad, particularmente infantil, descanse solamente en los refrescos, pero hay una cosa que es bastante clara, extranjeros y cuando uno viaja por el país, lo primero que te dicen es, no se te vaya a ocurrir beber agua de ese lugar, bébete mejor una Coca-Cola. No, digamos, tenemos ahí un problema, un déficit enorme en términos de lo que es acceso al agua potable, subsecretario. Por eso la gente bebe tanto refrescos, no es porque seamos particularmente obstinados u obtusos.
De hecho, yo diría que, por ejemplo, una comparación clara es que seguimos tomando refresco, inclusive cuando el agua embotellada puede ser del mismo precio o más barata. Es innegable que tenemos problemas y deudas importantes de agua potable en nuestro país. Sin embargo, los datos de refresco son contundentes. Y por varias razones. México es hoy de los países donde el refresco es notablemente barato comparado con países de un nivel de desarrollo similar. En México hoy, menos del 10% del valor de refrescos son impuestos. Las recomendaciones del Banco Mundial, de la OMS, que se aplican en Europa, en muchas partes del mundo, es que debe ser aproximadamente 20% del valor final. Es decir, estamos con un refresco relativamente barato. Y en segundo lugar, si bien no es la única causa por la que hay diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, también los estudios de nutrición son claros a través de las encuestas que llevamos haciendo 25 años, que son, el refresco sigue siendo y es hoy el principal mecanismo de consumo de azúcar en nuestro país, de calorías vacías. Es decir, no es el único problema, pero claramente es uno de los más importantes.
Calorías vacías que no te alimenta nada, ¿no?
Correcto, no tienen fibra, no tienen vitaminas. Básicamente lo que generan son picos de glucosa, que a largo plazo generan diabetes, hipertensión y finalmente en muchos casos falla renal. Y hoy, más allá de tratar de privilegiar la salud de los mexicanos, de prevenir la enfermedad, que es la prioridad número uno, estas enfermedades están tronando al sistema. Hoy cerca de 190 mil millones de pesos del sector salud cada año son para atender estas tres enfermedades. Te pongo un ejemplo, hoy ya tenemos cerca de 100 mil pacientes en diálisis o hemodiálisis. Cada paciente cuesta cerca de 415 mil pesos al año su tratamiento. Es decir, nosotros lo tenemos que dar como un derecho constitucional, pero no es sostenible a largo plazo tener estas tasas de incidencia. Y no es algo nuevo, Leonardo, en la mañana mostrábamos, y es algo más bien sorprendente en este sentido. Si nosotros vemos el problema de obesidad en México, comienza a surgir a partir de los 80, no es un tema histórico, no es, digamos, una sentencia que hayamos cargado históricamente en México. Hace 35 años la tasa de obesidad era 10%, hoy está casi en 40%. La tasa de diabetes era de cerca de 2 o 3% de la población, hoy es casi el 20%. Sí viene muy asociado a los incrementos que son claros en el consumo de comida ultraprocesada, comida chatarra y muy enfocado en el refresco también.
Y hábitos que yo no sé si en algún momento van a efectivamente a meterse con el respetable, pero comemos, ya no le digo en el cine, en el parque, a donde vayamos, ve uno a la gente con golosinas de estas ultraprocesadas, fritos y todo tipo de cosas. No sé si en algún momento también ese tema se lo van a plantear, subsecretario.
Sí, y de hecho una cosa importante que sepa el auditorio es, todavía hay espacio y tenemos que hacer mucha más evaluación, pero mucha de esa comida chatarra sí tiene un impuesto especial relativamente alto, hablando de más de 20, 25% del valor real. El refresco todavía era de los productos chatarra con menos tasa de gravamen. Por eso la importancia de atenderlo en este sentido.
¿Cuánto, ¿cuánto estiman recaudar y qué van a hacer con ese dinero?
Claro, si se cumplen las proyecciones que tenemos y vemos una reducción aproximada de 7% en los siguientes dos años de consumo de refresco, estimamos recaudar al año cerca de 41 mil millones de pesos. Para que la gente lo dimensione, el INS Bienestar en su totalidad, que atiende a más de 50 millones de personas, tiene un presupuesto de aproximadamente 200 mil millones de pesos. Es decir, es 20% más, que va a ser íntegramente destinado al sector salud. Ese es el compromiso de nosotros como gobierno y de la presidenta. Lo vamos a utilizar para varias cosas. La primera, que es obvia, es que no es solo un tema de gastar más dinero, sino tenemos que hacer campañas más importantes de concientizar a la población sobre conductas saludables. Pero en términos más prácticos, estos recursos van a ser destinados a tres puntos esenciales. Uno, el fortalecimiento del primer nivel de atención, muy enfocado en más y mejores pruebas diagnósticas para detectar enfermos crónicos de estas enfermedades más temprano y con mejores métodos. En segundo lugar, entrarle a medicamentos innovadores que ya se utilizan en otras partes del mundo, por ejemplo, los PLP1, que son muy famosos para atender a las personas con los mayores problemas de sobrepeso y obesidad. Y en tercer lugar, como el foco esencial, en incrementar la cobertura de diálisis y hemodiálisis en todo el sector y de trasplante de riñón. Y es dinero suficiente, es mucho, mucho dinero. Estos 40 mil millones de pesos, cuando los conceptualizamos en el sector salud, sería el equivalente de construir unos casi 15 hospitales de 150 camas. Es decir, no es poco dinero,
es dinero que va
a reintegrar íntegramente al sector salud.
Muy bien. Pues, subsecretario, le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Un saludo.
Saludos, el subsecretario Clark, hoy platicando con usted. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 20:38. Veo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. A ver si me pueden poner la imagen. Pues celebrando ahí, encendiendo. Entiendo que estamos en fiestas patrias, pero pues ven la tempestad y no se hincan. O sea, tenemos muertos, una emergencia en la ciudad. De verdad, estamos como para fiesta. A lo mejor pudo haber aprovechado para decir, oiga, hoy todas estas van por los... En fin, no porque dejemos de celebrar las fiestas, pero había que hacerle el encendido. Ahí está haciéndolo la jefa de gobierno. En fin, mi sensibilidad como capitalino es que hoy tocaba pues estar cerca de las víctimas y no estar encendiendo luces ni fiestas. A lo mejor mañana lo pudieron haber hecho, pero la fiesta primero, ya todo lo demás después. En fin, tremendo, tremendo lo que tenemos. 8 fallecidos por la explosión de una pipa. Saludo a David Nájera, embajador de México, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. A ver si hoy tenemos suerte, embajador.
Ojalá. Perdón, ayer a ti y a tu auditorio algún tema bueno, tuvimos.
Ni me digas eso. Oye, cuéntale un poquito, además en este tiempo tan revuelto, donde es tan necesaria la reflexión de los expertos en diplomacia, en política exterior, un mundo muy revuelto. ¿Qué hace la asociación y cuál es la relevancia que tiene el servicio exterior en el servicio a la República? David.
Mira, es un punto, obviamente hablaré de él, que es muy importante porque soy una parte interesada, pero creo que es muy relevante para la sociedad en general comprender, uno, que el servicio exterior nació prácticamente con la República en la independencia. En la independencia es en septiembre del 21, la Secretaría de Relaciones Exteriores se establece de inmediato junto con el como Ministerio de Asuntos Interiores y Exteriores, la Hacienda Pública y el Ministerio de Guerra. Y pocos días después, a principios de noviembre, se establece el Servicio Exterior. ¿Y qué ha pasado? Por diversas formas. Pero lo que quiero destacar ahí es que pues, tenemos más de 200 años de existencia como servicio. La Asociación del Servicio Exterior Mexicano es, perdón que suene pretencioso, es un club muy exclusivo. Solo pueden ser miembros de la asociación los miembros de carrera del servicio exterior. Es decir, no basta con estar en la diplomacia en algún momento dado por una determinación política, solo si has hecho carrera en el servicio eres parte de esta asociación. Es una entidad gremial que busca representar los intereses del gremio diplomático en el diálogo con las autoridades, pero también busca acercarse a la sociedad y promover lo que sus diplomáticos hacen y tratar de salirnos un poco pues, de la percepción que a veces superficialmente se tiene de una vida de lujos y de parafernalia y cuestiones de ese tipo, porque no es así, es bastante complicado. La gente vive una vida azarosa, nómada, con muchas satisfacciones, la principal, la representación del país, pero también, pues además, yo decidí ser diplomático, pero mi familia no. Entonces los hijos por ahí del año 18, 19 de su vida se quedan en algún lugar y reclaman que no van a seguirlos, ¿no? O sea, tiene sus vicisitudes. Y esta asociación se creó en 1955. Estamos cumpliendo 70 años. Así es. Y en el 55, pues había como 70 países en el mundo. No había muchos países.
Sí. Oye, además,
esta es una de las asociaciones.
No, y además de los temas familiares, pues uno se imagina que los, en este caso, que todas las embajadas tienen así un despliegue de gente, pero bueno, en muchos casos el servicio exterior son 3 o 4 personas representándonos en un país y tienen que hacerlo absolutamente todo, embajador.
Así es, fíjate, Leonardo, el promedio en nuestras representaciones es de 5 funcionarios. A veces hay menos, en algunas hay más. Nos hemos cada vez hecho menos en las embajadas porque somos prácticamente el mismo número de diplomáticos desde los años 70. Había un diplomático por cada 100,000 mexicanos. Hoy hay uno por cada 50,000 mexicanos en 1970. Hoy hay uno por cada 120,000 mexicanos.
Eso es una irracionalidad de la República increíble, ¿no? Que son 1,000 y pico, pues, para toda la representación externa.
Exactamente, somos poco más de 1,000 de carrera. En estos días entra una nueva generación a prepararse al Instituto Matías Romero. Son 100 personas las que están entrando, que sin duda nos van a fortalecer, pero estamos, creo yo, aún lejos de las capacidades necesarias para atender a plenitud. Sobre todo pensando no solo la enorme diáspora mexicana en Estados Unidos, pero lo vemos en cada desastre que hay. De inmediato, especialmente los medios, pues preguntan qué están haciéndose con los mexicanos. No hay mexicanos heridos, dañados.
Absolutamente, en fin. Sí.
Y aparecen mexicanos en todo el mundo. En todo el mundo aparecen. Entonces, eso para hablar de una de las funciones básicas, que es la de la protección, ¿no?
Promoción de la imagen, turismo, inversiones, por supuesto, diálogo político, todo. Y además, este año no les aumentaron el presupuesto, ¿no? El mismo del año anterior. O sea, poquitos y con poco dinero.
Sí, sí, la verdad es que pues es un tema reiterativo, ¿no? El acotamiento presupuestal. Me parece, lo digo a título personal, no a nombre de la asociación, que no hay una plena comprensión de los retos allá afuera. Entiendo muy bien las limitaciones presupuestales, las circunstancias de déficit y la necesidad de acotar gastos innecesarios, pero allá afuera los gastos necesarios son pagar la renta de la embajada, pagar la gasolina del vehículo, renovar un vehículo, renovar las computadoras para generar los pasaportes. De eso estoy hablando, no estoy hablando de
que los consulados móviles se puedan mover, ¿no? Los viáticos mínimos para que los funcionarios coman.
Exacto, fíjate que ahí ese es un tema clave. Usualmente uno hacía este tipo de acciones como el consulado móvil o una comisión, etcétera, y recibía los recursos y demostraba el gasto. Ahora nosotros pagamos y luego nos pagan en algún momento lo que ya gastamos, obviamente previa demostración.
Vaya.
Eso significa financiar el empleo, ¿no? Creo que sí es un poco exagerado. Alguien se va a enojar por que yo estoy diciendo estas cosas, pero esa es la realidad. Hicimos una revisión desde la asociación hace ya un tiempo.
En vez de enojarse, que lo resuelvan, ¿no? No.
Pues sí.
Más fácil, ¿no?
Sin duda. Encontramos un adeudo promedio hace 2 años de $2,500 a cada persona a la que se le debía por parte de la Secretaría. Se lo planteamos a las autoridades en su momento, no fue de inmediato, pero logramos que se pagara.
Yeah.
Pero no dudaría que ahora otra vez se hayan acumulado algunas deudas, porque está en práctica esta cuestión de que uno pague y después reciba el monto de la comisión.
Eso es muy antiguo eso. Pues te agradezco mucho, embajador Nájera, que ha estado esta noche con nosotros.
Te agradezco a ti tu atención y al público, y sobre todo tratar de transmitirlo.
Lo hacen. Exacto. Y además sí. Los vemos, gracias, presentes en la Feria del Libro del Matías Romero. Tuve ocasión de verlos. Además tienen publicaciones y están, pues, de mil maneras presentes en nuestra vida. Hay que valorar a los servicios profesionales que tenemos. Edmundo Jacobo, te saludo.
Mi querido doctor Curcio, muy buenas noches. Pues inevitable en esta semana hablar de lo que algunos dirían se destapó el domingo pasado. Yo diría es simplemente la constatación de lo que incluso tú y yo en este espacio hemos referido en otras ocasiones, de cómo la corrupción en este país ha crecido de una manera muy importante, cuando el anterior presidente de la República había sido justamente una de las banderas que esgrimió a lo largo de muchos años de su campaña para llegar a la presidencia de la República, el combate a la corrupción. Y que él ofreció un gobierno impoluto, un gobierno lejos de la corrupción y otras prácticas que él consideraba degradantes y neoliberales. Y ahora lo que estamos viendo es justamente que en su gobierno no solamente hay ejemplos notables de corrupción, sino esta se ha incrementado de manera importante. Pero además, ahora se agrava el asunto en virtud de que la militarización de la que él es responsable, cuando en su momento la criticó de una manera muy fuerte, ha llevado no solamente a que las Fuerzas Armadas hayan salido de los cuarteles o hayan continuado fuera en las calles desde la presidencia de Felipe Calderón, sino que López Obrador acentuó esa tarea que para la cual no están preparadas las Fuerzas Armadas, que es hacerla de policías, pero además ahora los metió en múltiples actividades administrativas, económicas y sociales, y entre otras, a la Marina en la administración de las aduanas. Esto, y lo habíamos previsto, no es que uno sea mago, sino simplemente era una lógica elemental, acercó a las Fuerzas Armadas a los mercados negros, permítame que lo diga de esta manera, y se vieron muy pronto en colusión con las organizaciones delictivas que han venido lucrando de muchas maneras. En el caso muy particular, ahora lo que se destapó el domingo pasado, que obligó, por cierto, en día inhábil, a que el secretario de Seguridad Pública y el secretario de la Marina y el fiscal general de la República dieran cuenta a la nación de lo que se habían encontrado, porque ya era un escándalo. Es decir, que el tránsito de hidrocarburos que estaba llegando a diferentes puertos habían tenido, lo que era obvio, la complicidad de los responsables de la administración de esos puertos, que estaba en manos de marinos de alto nivel, por cierto. Esto es lo que pasa cuando justamente no se pone a cada quien en la tarea que le corresponda. Las Fuerzas Armadas, sin duda, instituciones respetables, están en estas tareas hoy en día expuestas a que ese prestigio que les costó tanto trabajo recuperar después de los incidentes lamentables del 68 y el 71, ahora en una sobreexposición en tareas que no les competen y para las cuales no se han formado, ahora vayan a perder a consecuencia de esta mala administración el prestigio que bien habían labrado a lo largo de décadas y que ahora lo están perdiendo. A esto nos expone la política de Andrés Manuel López Obrador, continuada en el actual gobierno de la presidenta Sheinbaum, que perdamos no solamente la posibilidad de formar cuadros administrativos civiles para hacerse cargo de esas tareas, sino que perdamos la credibilidad en las instituciones y en particular de las Fuerzas Armadas, que es el último nivel de contención con que cuenta la sociedad. De eso estamos hablando, mi querido doctor Curcio, de una pérdida de institucionalidad por persistir en una política incorrecta que ni siquiera ha dado los resultados ofrecidos, por más de que se haya continuado con ella durante más de casi dos décadas y que se haya acentuado en los últimos 7 años esa tarea. Estamos perdiendo todas y todos, y sin los resultados que deberíamos esperar y los que se nos había ofrecido. Muy buenas noches, doctor Curcio. Qué gusto saludarte y a través de tus micrófonos a la audiencia. Muy buenas noches.
Gracias, doctor Edmundo Jacobo. Pues sí, perdemos mucho y perdemos pues una institución muy creíble, un dolor enorme. Y bueno, pues aprendemos todos, yo espero, ¿eh? La concentración de poder, la falta de equilibrios, la falta de transparencia va llevando a que incluso los más santos puedan efectivamente convertirse en pues presuntos o probables corruptos. Es una pérdida neta para la República, es un escándalo de pues proporciones considerables. Vamos ahora a dejar eso y vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo te va, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia. Y bueno, pues dentro de tantas malas noticias, man, es refrescante una pausa musical.
Sí lo
en
es,
estos
¿eh?
Momentos. Y aquí tenemos al cumpleañero. Hoy cumple 65 años Ramón Vargas.
Ah, mira, que por cierto va a estar en la UNAM, leía, ¿no?
Así es, va a estar en la UNAM. Va a regresar a la UNAM un gran tenor mexicano que ha alcanzado una dimensión internacional bárbara, junto con Javier Camarena, Arturo Chacón, con tantos, Paco Araiza, tantos que hemos tenido y que le han dado un renombre a nuestro país. Aquí estamos escuchando de la Bohème, que es Yelida Manina, del primer acto de Puccini, y ahí está con Angela Giorgio en el Met de Nueva York, en la producción de Franco Zeffirelli en el 2008, y haciendo un espléndido papel. Nada más escuchen la voz, vean la actuación, la presencia escénica de Ramón es algo digno de resaltar.
Vivo. Fíjense, mi alieta.
Qué cosa, ¿no? Qué cosa de ópera, qué cosa de producción. Esta puesta en escena de Zeffirelli es extraordinaria. Ángela, por cierto, hace 3 días fue el cumpleaños de Ángela Giorgio.
Mira, los cumpleañeros.
Sí, los cumpleañeros. Bueno, pero fíjate, Ramón Vargas debuta en el 82 en Monterrey, pero aquí en Bellas Artes, en 1983, haciendo Falstaff, ¿no? De Verdi. Y después, fíjate, en el 92, tiene que entrar de bateador emergente en el Met de Nueva York, precisamente. Adivina a quién tuvo que suplir.
A Plácido, ¿a quién?
A Pavarotti.
Anda.
Nada más, ¿eh? Pequeño reto. Bueno, lo hizo y lo hizo muy bien. Y de ahí para arriba, mano. Entonces, estamos hablando de alguien francamente sorprendente por su capacidad, por su talento, por su presencia escénica. Fue director de la ópera.
Ha durado muchos años, ¿no? En un muy buen nivel. Muchos tenores se eclipsan o tienen problemas, sabrá Dios, físicos o de otro tipo, pero Ramón se ha mantenido muy bien.
Oye, tener 65 años se ve mejor que nosotros, la verdad.
Bueno, digo, no comparto el comentario.
Ahí estaba en 2008.
Pero canta, ¿no? Canta mejor que nosotros, no hay duda.
Bueno, vamos a lo que sigue, por favor.
Esta también es para lucirse, Javier.
Esta es para lucirse y esta fue en el 2015, en esa gala magnífica. ¿Te acuerdas con Marco Armilato? Donde estuvo en Baden-Baden con Ludovic Tessier, Ana Netrebko y Elina Garanza. Y aquí le dejan una furtiva lágrima, que es el Elixir de Amor. A mí me parece una de las óperas fabulosas de Donizetti. Y esta, particularmente esta aria, es extraordinaria. Y ve el sentimiento con el que la interpreta Ramón Vargas. Pero antes, pues ya nos están correteando. Bueno, a ver, déjame nada más que termine esta parte. No, qué belleza, qué locura, qué cosa.
Que no nos corretean, ahorita nos comemos la pausa y todo lo demás. Lo
sabe. Oye, no puede
no
ser.
No nos dejemos pero bueno, corretear. Bueno, pero sí nos están
vamos
ya.
Vamos a lo que sigue. Venga. Y con eso cerramos. Puccini.
Bueno, pues qué te puedo decir, fantástico. Le deseamos al maestro muchas felicidades.
Muchas felicidades y gracias por tanto que nos ha dado. Tú y yo lo vimos juntos en la sala del Nezahualcóyotl.
Sí, señor, lo vimos juntos, tuvimos la fortuna de abrazarlo y mostrarle nuestra admiración. ¿Te parece que nos vayamos con él?
Nos vamos con él.
Venga, abrazos, Javier.
Que te vaya muy bien.
Cintia, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.